Gracias, amigo.
Venga,
un abrazo fuerte.
Gracias.
Pues así nos despedimos, recordándoles además que a partir de ahora toma el relevo La Mañana en Tenerife, que seguirá con nuestro compañero Guillermo García hablando de todos los detalles de esta fiesta que se recupera, afortunadamente, pues 3 años después, con todo su esplendor. Gracias, un abrazo.
Energía, la vivienda y los alimentos. Y con el IPC en tendencia ascendente, no hay que olvidar que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos de interés, encareciendo más las hipotecas y mermando la renta disponible de las familias. Raimond Torres es director de coyuntura económica de la Fundación de Cajas de Ahorro y ha estado en Herrera en COPE.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10, y por otra parte también tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto, y esto es una situación difícil.
Suben los precios y baja la creación de empresas. Lo hizo un 6,8% en el mes de junio. Es el tercer mes consecutivo en el que desciende el número de sociedades que se crean en España. Marta Ruiz.
Sí, es una clara progresión a la baja en el arranque de nuevas actividades empresariales con respecto a hace un año. La creación de empresas cayó un 8,2% en abril, un 4,6% en mayo y, como dices, en junio un 6,8% con la constitución de 8.909 empresas. Madrid, Cataluña y Andalucía lideran esa constitución de nuevas sociedades que se centran sobre todo en el sector del comercio y el de inmobiliarios, financieras y seguros, que aglutinan el 40% del total. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en junio también se disolvieron un 8,1% más de empresas que el mismo mes del año anterior. 3 de cada 10 eran comercios o empresas de construcción.
Y los incendios forestales que afectan estos días a nuestro país continúan hoy evolucionando de forma favorable y se encuentran en vías de ser estabilizados. En Orense, el fuego del Aza, el más grave, permanece activo tras quemar, junto con el que se inició en Chandresa de Queixa, unas 2.100 hectáreas. Mientras en Castilla y León, los fuegos de la Fregeneda en Salamanca y Boca de Huérgano en León siguen en nivel 2 de alerta. Mejora la situación en este municipio, como nos ha contado Elena, que tiene un hotel en esta localidad, en Huérgano, en León.
Bueno, pues ya creo que ya está mejorando, que ya va, parece ser que se está extinguiendo. Estábamos, en general todos nerviosos, pero bueno, bien, viendo que trabajaban y que estaban haciendo labores. La gente que tenía reservada viene y no hay. Sí, hace calor, hace bastante calor. Ha dificultado un poco el incendio también, sí.
Y en el fuego forestal de la Sierra de Gata, en Cáceres, ya se ha desactivado el nivel 2 y el plan de protección civil por este incendio. Los 500 vecinos de Torre de Don Miguel ya han podido volver a sus casas. 13 comunidades, por cierto, están en alerta este viernes por intenso calor. Para que nos hagamos una idea, se van a superar los 41 grados en provincias como Granada y Jaén, los 40 en Huesca y Zaragoza, 39 en Lérida o 38 grados que se esperan en Teruel. Y el fin de semana podríamos batir máximas en algunos puntos del país. Por ejemplo, en Valencia, donde se espera que este sea el fin de semana más caluroso del verano, con termómetros que pueden marcar en el Levante, en la provincia de Valencia en concreto, los 44 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. La cúpula de Can Barça vuelve a reunirse. Javier Tomás.
Y es que los azulgranas parece que avanzan positivamente con el problema de las inscripciones de sus jugadores, Víctor Navarro.
Lo avanza Pedro Morata. El Barça ha cerrado ya un acuerdo para la venta de la cuarta palanca, 100 millones de euros por el 24,5% de Barça Estudios, lo que quedaba. Si la Liga acepta la documentación enviada, podrán inscribir a casi todos sus fichajes y además, según ha podido saber la cadena COPE, es inminente el comunicado del FC Barcelona anunciando esta nueva inyección económica. Están en las oficinas del club ahora mismo Rafa Yuste y Mateo Alemany.
Mientras tanto, Daniel Vaz podría dejar de ser jugador del Atlético en las próximas horas. Ayer nos entrenó con el grupo con el permiso del club y el jugador está ya en Dinamarca para pasar el reconocimiento médico y unirse a la disciplina del Brondby. Y esta noche, desde las 9, empieza la Liga con un Osasuna-Sevilla en el Estadio del Sadar. No te pierdas el partido desde las 8:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Son las 11:04 de la mañana en Canarias. Pues por aquí estamos, como cada día en esta mañana de COPE Tenerife, en simultáneo, ya lo saben, todo este mes de agosto, con todas las emisoras en La Palma, en La Gomera, en El Hierro. En directo estamos, como siempre, hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE, que hoy se emite desde Candelaria, desde la Villa Mariana, con motivo de las fiestas, ya lo saben, de este puente, la Virgen de Candelaria, va a ser el hilo conductor, el leitmotiv de nuestro programa que nos ha traído hasta aquí, que lleva toda la programación de COPE Canarias desde las 8 con Mayer y con Santiago y con todo el equipo de COPE Canarias para acompañarles a todos ustedes. Miren, les cuento que ayer por la tarde entré en una tienda de alimentación que está cerca de mi casa, de esas que popularmente llamamos de 24 horas, aunque no abran todo el día. Y su propietario me trasladaba sus quejas, cómo no, por el tema de las medidas de ahorro energético. Me comentaba este hombre, que trabaja día a día porque su negocio sea rentable, que cumpliendo la normativa había puesto el aire acondicionado a 27 grados y que como consecuencia de ello tenía todas las chocolatinas que tenía el expositor derretidas. Bueno, claro, cuando le pregunté si tenía pensado poner un dispositivo de cierre de apertura automática de puerta, me miró como si le estuviera diciendo una locura, porque obviamente, con su nivel de facturación en un pequeño comercio, invertir ese dinero para él es imposible. Y es solo un ejemplo, como el de Pablo, por ejemplo, al que ayer escuchábamos aquí en COPE Canarias, propietario de una frutería en Santa Cruz de Tenerife, que nos dice que la fruta se madura mucho antes si no está a la temperatura adecuada en la tienda. Escuchen.
El fresco, que el producto esté fresco, que usted se lleve un producto para su casa y le aguante un día, dos, tres, hasta que vaya a hacer la comida o se vaya a comer el postre o lo que sea, ¿no? Y evidentemente, ya de por sí, en estos meses de calor, que ya el producto de la tierra viene ya con un poco con pasado de temperatura, ¿no? Si encima no le damos el fresco que necesita en nuestro local, evidentemente no creo que... Nosotros en realidad nos perjudica bastante, sí.
Miren, claro que les perjudica. No les va a... O sea, imagínese un plátano, por ejemplo, en la tienda de ese hombre. Al tercer día, ya ese plátano va a estar tan maduro que no lo va a poder vender. Es que es una cosa obvia. O sea, honestamente, entiendo y comparto la indignación de estos comerciantes. Todos los protagonistas que hemos venido entrevistando estos días están enfadados con estas medidas. Y se quejan de lo mismo, de la improvisación, pero sobre todo de no haber consultado con ellos primero para tener en cuenta la casuística en la aplicación de una medida tan complicada y polémica como esta. Claro que tenemos que ahorrar energía, eso no lo pone en duda nadie, pero a un sector que empezaba a ver la luz después de 2 años terribles con la pandemia, no se le puede pedir imposibles. Y es inevitable estar del lado de ese frutero y de todos esos pequeños empresarios. Hoy que estamos en Candelaria, por ejemplo, pues pienso en todos esos comerciantes que están yendo ahí en la calle que va hacia la Basílica. O pienso en los comerciantes de la calle La Carrera, de la calle Herradores, de La Laguna, o los de La Orotava. Pongan cualquier población que ustedes quieran de nuestra isla. Ellos son la base sobre la que se sustenta el tejido empresarial en Canarias, generando empleo también. Y si no los protegemos, muchas familias aquí en Canarias van a tener un serio problema. En definitiva, por concluir, grave error del gobierno de Sánchez, imponer estas medidas sin diálogo, sin consenso. Y ahora, pues tendrán que ir parcheando como puedan, si es que lo hacen. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo un equipo amplio de profesionales, por aquí estamos Daniel Pinelo, Ángel Llanes, con todo el apoyo técnico, gracias al Ayuntamiento de Candelaria que se porta siempre magníficamente bien cada vez que venimos, con la producción de Maricruz Domínguez, de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción, con Diego Moreno Estudios Centrales, con Cristian Carlos Cuenta al Deporte, todos trabajando en equipo. Ya comenzamos en esta mañana de COPE, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saludamos hasta ahora ya a nuestro compañero Diego Merón, Estudios Centrales, para situar las claves informativas de la mañana. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues muy pendientes precisamente de Candelaria, donde te encuentras, y de esas fiestas de la patrona de Canarias. Tras más de 3 años, la Virgen volverá a salir a la calle en sus fiestas de agosto. José Ramón Jamino es prior de los Padres Dominicos de Candelaria y rector de la Basílica.
Bueno, hay mucha gente que está esperando a que llegue yo de la noche del 14 al 15 para poder venir a cumplir promesas. Llevan 3 años sin cumplirlas. Sí. Porque ciertamente la Virgen de Candelaria, bueno, pues salió en procesión el año 19, pero en agosto, después salió también el 20 en febrero, pero en ese momento, claro, de agosto ni el 20 ni el 21 y esperamos al 22, 3 años. Fue la última salida de la Virgen a la calle de en la Villa de Mariana de Candelaria. Por eso llevamos 3 años deseando, ¿no? Y la gente está deseando, bueno, pues recibir en la calle a la Virgen de Candelaria.
Por cierto, que el Ayuntamiento ha pedido en esa peregrinación hacia la Villa Mariana que discurra fundamentalmente por la TF28, la conocida como carretera vieja, y para las personas que se desplacen hasta la villa por otras vías que no sea caminando, ha pedido que lo hagan en transporte público. Precisamente la alcaldesa de Candelaria se ha pronunciado hoy sobre la bonificación del 50% de los bonos mensuales de guagua y tranvía en las islas. La también presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito, ha asegurado que es necesario alcanzar el 100% de la bonificación, pero que no pueden ser los ayuntamientos quienes asuman esa diferencia.
Si es una disposición estatal, yo creo que el Estado debería comprometerse con la totalidad. Es algo que yo también lo expreso aquí porque no es un tema que hayamos debatido en el seno de la Federación, pero sí es cierto que sí defiendo lo que la Federación y la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos defendido. De hecho, se ha habilitado un fondo extraordinario de transporte, ha sido la única financiación extraordinaria que hemos tenido con respecto al COVID los ayuntamientos, porque las comunidades autónomas sí lo han tenido. Esos 16.000 millones de euros, ese fondo adicional COVID que se habilitó para todas las comunidades, no así para los ayuntamientos. Los ayuntamientos, el único fondo extraordinario que han recibido es precisamente para el transporte, con lo cual no es coherente que ahora se nos pida un esfuerzo adicional bonificando una política de transporte que entiendo que debería habilitarse desde el Estado.
También en materia económica, el Gobierno regional ha redactado un proyecto de decreto para implementar en las islas un sistema de tax-free digital para facilitar la devolución del IGIC a los turistas de terceros países en las compras que realicen en el archipiélago. La patronal asegura que el trámite duraría 6 meses hasta la devolución y dicen es demasiado. Raquel Peligero, directora de la Agencia Tributaria Canaria, explica que la intención del Gobierno es simplemente telematizar el servicio.
El tema, pues que parte de la tramitación se realiza en papel. Desde la Agencia Tributaria Canaria estamos intentando telematizar todos los trámites tributarios. Y entre ellos, pues este, el de la devolución de IGIC. Mueve muy poco volumen. Este volumen se prevé que sea mayor ahora con el Brexit, ¿no? Con la entrada de los británicos, porque solamente se devuelve el IGIC a los no europeos, ¿vale? Yo no sé por qué dice la patronal que vamos a devolver en 6 meses. O sea, el plazo máximo establecido, pero porque así lo establece la Ley General Tributaria, es de 6 meses. Así lo dice el texto, ¿no? Que el plazo máximo de la devolución será de 6 meses. No pretendemos que sea 6 meses, por supuesto.
Y un último apunte. Un hombre de 58 años ha resultado herido de carácter grave tras colisionar su moto con un turismo en la TF-217 a su paso por La Victoria, en Tenerife. El afectado presentaba en el momento inicial de la asistencia una amputación de miembro superior y politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
Gracias, Diego. Siempre pendiente de la información. 11 y 12 minutos. La actualización hasta ahora nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada. 2 almohadas. 1,35 por 1,90. 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Y 13 minutos. Quiero empezar agradeciendo el magnífico trabajo, de verdad, de todo el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Candelaria, que cada vez que animo nos trata estupendamente. Dicho lo cual, gracias a Pedro Sánchez, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Estamos tú y yo aquí con el abanico.
Pero porque... qué día tan bonito.
Sí, día tan bonito, día pero tan hace un calor bonito. Aquí, bueno, sin aire acondicionado, pero mira, que bueno.
El cielo azul, el mar echado. Antes bajé con Ángel a la Virgen y a mí me emociona de tal manera que yo estoy emocionada todavía, fíjate. Está el día bonito, el sitio está precioso, se están portando estupendamente con nosotros. Bueno, pero hace un calor.
Ya. Oigo más la música que a Maricruz, la verdad. No sé si la pueden bajar un poquito los compañeros en Estudios Centrales. Pero bueno, Maricruz, venga. Santoral de Iglesia Católica.
Vamos a ver. La Iglesia Católica celebra hoy San Graciliano, San Hilario, San Aniceto y San Macario.
Y hoy cumplen años el gran Mark Knopfler, al que estamos escuchando, el líder de los míticos Dire Straits, que cumple 73 añitos, ¿eh? Ya nos va cumpliendo años Mark Knopfler. Y también Pete Sampras, el que fuera número uno del tenis mundial, que cumple 51 años. Maricruz, ¿qué frase del día me has elegido hoy?
Mira, pase lo que pase, los viajes ofrecen siempre una historia que contar.
Mira, Pues hay mucha gente también viajando ahora en verano, ¿eh?
No, y pero siempre cuando llegan tienen una historia que contar.
Yo he estado de viaje este mes de julio y la verdad es que también...
¿Y tienes historias?
Tengo muchas historias.
Pues ya está, pero no me las cuentes, déjalo.
No te las voy a contar, Algunas tengo, claro que sí. 11 y 14 minutos, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para este fin de semana. Javier Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo un ligero ascenso en cumbres y medianías. Se esperan máximas de 28 en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, 25 en Puerto de la Cruz. En el norte, por debajo de 1.100 a 1.200 metros, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos con intervalos de nubes de evolución en el sur. Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en vertiente sudeste y noroeste y sur del área metropolitana a partir de la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En puertas del fin de semana comienza por fin la temporada en la Liga Smart Manga para el Club Deportivo Tenerife, mañana en Eibar, para la Unión Deportiva Las Palmas. Cristian García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Con qué sensaciones llega el primer partido de temporada al Club Deportivo Tenerife, Cristian?
Pues con muchas dudas, tal y como hemos venido comentando durante todos estos últimos días, porque el Tenerife ha viajado a Ipurúa con solo 21 futbolistas y con solo de esos 21, 5 son del primer equipo, de la primera plantilla. El resto lo completan jugadores del filial y es que todavía quedan deberes por hacer en el mercado para Juan Carlos Cordero. En cualquier caso, si nos ponemos a jugar a entrenador y sacamos un 11, el que nos puede salir a todos sigue siendo un once competitivo, eso sí, te quedas sin muchas soluciones en el banquillo, pero bueno, confianza en Luis Miguel Ramis, que ya la temporada pasada nos demostró hasta dónde nos puede llevar, y a ver cómo sale la cosa mañana en Ipurúa. A las 4 de la tarde es el partido, desde las 3 lo vamos a estar contando en directo en tiempo de juego.
¿Qué plan de trabajo, qué plan de viaje tiene el equipo de cara al partido en Tierras Vascas?
El equipo está ya de camino hasta Bilbao, esta tarde entrenamiento a partir de las 5:30 en Lezama, para posteriormente ya mañana disputar ese partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Fíjate, son los dos equipos a los que el Girona les amargó la temporada pasada, porque el Girona se cargó al Eibar en las semifinales del playoff y se cargó al Tenerife en la final, que no vamos a olvidar en mucho tiempo, seguro.
Lo que está claro es que, como bien hemos venido comentando, hay que esperar todavía para que en esas tres incorporaciones que demanda un poco también la afición blanquiazul, porque mañana caras nuevas, no sé si Nacho Martínez, ¿no? A lo mejor.
Nacho en el lateral izquierdo, Jurado posiblemente en el doble pivote con Aitor Sanz para desplazar a Corredera a la banda derecha, y veremos si después en la segunda parte tiene minutos Modauda, que no está ni mucho menos para ser titular, pero sí nos dijo Ramis que para poder intentar ayudar el equipo si fuera necesario. El otro fichaje que está dentro de la convocatoria, pero que evidentemente no va a jugar mañana y seguramente no lo hará hasta que arranque la Copa del Rey, es Javi Díaz, el portero suplente de esta temporada de Juan Soriano.
Una última cuestión, Cristian, que tiene que ver con el baloncesto. Ayer España ganaba a Grecia y, bueno, ahí siguen. De momento hay un nuevo descarte, que es Santi Justa, él es jugador de Lenovo Tenerife, pero los dos que están de Lenovo, tanto Fran Guerra como Javi Fernández, siguen adelante de momento, ¿no?, entre los 16.
De momento siguen, sí. Es cierto que nosotros les damos pocas opciones de que sean seleccionados para ir al Eurobasket. Tienen alta competencia tanto Jaime Fernández como Fran Guerra, pero bueno, de momento siguen ahí, siguen ayudando al equipo, siguen aportando su granito de arena para la preparación de la selección, y vete tú a saber si nos llevamos una sorpresa y algunos de los dos al menos pues puede estar en ese Eurobasket.
Mira, pues estaría bien, hombre. Va a estar Gio Sermadini, por ejemplo, en ese Eurobasket. Van a estar Huertas y Fittipaldo también en el equivalente que se juega en América. Y bueno, vamos a ver si hay algún jugador español de Lenovo Tenerife que puede participar vistiendo la casaca roja de la selección española. Cristian, gracias. Mañana entonces desde las 3 en directo, ¿no?
Desde las 3 en directo mañana, con Juanjo Ramos ya desplazado también hasta Eibar para contarnos desde ahí el partido. Y déjame contarte una cosa más, y es que a las 12, en un ratito, se va a celebrar el sorteo de la primera división femenina, así que hoy conoceremos la hoja de ruta de Granadilla de Gatesa y cuál va a ser su primera jornada, si va a debutar en La Palmera o si lo va a hacer fuera de casa.
Perfecto, la gran noticia el fin de semana es que vuelve el Tiempo de Juego, el programa líder de la radiodifusión deportiva española a nivel nacional, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Marol Lama, aquí a nivel local también con todo el equipo de Deportes Cope en Tenerife, con Juanjo, con Cristian, con Carlos de Lorrieta, con Berto Mata, así que es la gran noticia. Vuelve Tiempo de Juego este fin de semana, a los que nos gusta el deporte y la radio, es un binomio inexorable, Tiempo de Juego y deporte. Gracias Cristian, hasta luego.
Hasta luego, chao.
11:19 es el momento de hacer una primera pausa publicitaria. Y estamos ya saludando protagonistas a vuelta de los primeros mensajes.
Este viernes 12 de agosto, la mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 12 de agosto, vive la radio en directo con la mañana de Tenerife. Vive Candelaria. Siente la patrona por la radio.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visite a Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Son las 11:23, continuamos en directo, estamos hoy desde la Vía Mariana, estamos desde Candelaria con motivo de estas fiestas y es un placer saludar para iniciar nuestro programa a don José Ramón Enjambio, que ya saben que es prior de los Padres Dominicos de Candelaria, rector de la Basílica. Don José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, esperando a recibir a todas esas personas que están ya pensando, soñando, que llegue pues eso el domingo para comenzar esas caminatas y llegar en la madrugada del día 15.
Más de 100.000 peregrinos que se anuncian o se esperan este año, ¿no? Ha coincidido con fin de semana.
Creo que nos vamos a quedar cortos.
¿Sí?
Sí, porque estos días yo estuve sondeando a muchas personas y llevo ya casi un año esto sondeando y la gente está esperando porque lleva 3 años sin hacer caminatas de agosto. Uh-huh. Durante la pandemia porque estuvieron prohibidas, ¿no? Desde el año 19 fue el último agosto que se sacó la Virgen a la calle. Entonces llevan las personas 3 años con unas ganas locas de poder cumplir esas promesas.
Hay muchas promesas por cumplir, ¿no?
Muchas, porque además casi todas las promesas aquí es caminar.
Sí.
Sí, entre otras. Pero la gran mayoría cuando hace una promesa siempre llega y sondeo y dice, no, yo le he hecho una promesa de venir caminando el día, la noche del 14 al 15. Y yo le digo, pero hay otras promesas también que se pueden realizar. Uh-huh. No, aquí son las
sí, caminatas. Pero detrás de venir caminando siempre hay una historia, ¿no? Siempre claro. Detrás de cada promesa hay una historia. Yo no sé qué historia detrás de esas promesas le ha llegado a usted más, por ejemplo.
Bueno, generalmente todas las personas que vienen caminando es que vienen a pedir pues la intervención de la Virgen en cualquier modo. Algunos sí. Pues de empuje, otros de ánimo, otros de esperanza, otros de cercanía, ¿no? Y cada cual trae, por eso son historias que vienen ahí. Pero ellos lo hacen porque creen que así, bueno, pues la Virgen les va a escuchar. Y entonces pueden, y si son escuchados, porque muchos ya vienen a cumplirla, porque han sido escuchados, la gran mayoría.
Sí.
Entonces vienen a recompensar a la Virgen el haberle, a unos, bueno, pues ganar las oposiciones, al otro, pues la capacidad de ser madre o ser padre, al otro, bueno, pues la salud de un ser querido, de un hijo o de un padre o de su compañera, de su compañero, de su esposa, de su esposo. No, bueno, pues, o otros, pues encontrar un trabajo, otros haber salido, pues sanos de algún accidente que ha tenido por algunas circunstancias, bueno. Cada uno viene a cumplir.
Nos está escuchando también un día tan señalado el obispo de nuestra diócesis, don Bernardo Álvarez. Don Bernardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, desde La Palma.
Aquí, sí, me consta que está hoy en La Palma, efectivamente, y aquí estamos nosotros, pues, viendo y palpando y constatando el sentimiento de primera mano que vamos a ver todo este fin de semana, don Bernardo, aquí en Candelaria, ¿eh?
Sí, ciertamente, como dice don José Ramón, la gente estaba ya añorando y deseando pues justamente poder hacer esta peregrinación en agosto a la Virgen, ¿no? Yo espero que también hayan medidas pertinentes porque hay que tener cuidado la gente que viene por el monte, ¿no?
Sí.
Y eso sí. Hay que tener mucha precaución porque ya tenemos experiencias con las que hemos tenido, no queremos más incendios este año, ¿eh?
Hay un dispositivo de seguridad y yo creo que en eso han trabajado todas las autoridades en conjunto de manera coordinada y yo creo que, bueno, hay que hacer una llamada a la responsabilidad de todo el mundo, evidentemente,
claro,
¿no? Porque
claro,
contamos con ello, ¿no?
Y procurar ir por senderos que estén controlados,
claro.
y no ir cada uno a su aire y todas esas cosas, eso es muy importante.
Don Bernardo, después de 3 años sin poder peregrinar a Candelaria, ¿cuál es el mensaje del obispo de nuestra diócesis a todos los fieles?
Bueno, yo diría que ante todo acción de gracias, ¿no? Porque en definitiva, pues la Virgen ha estado ahí con nosotros, sosteniéndonos, apoyándonos, dándonos ánimo en medio de estas circunstancias tan difíciles que hemos tenido que vivir. Y por tanto, acción de gracias a la Virgen. Yo pienso que ella como madre cuida de nosotros, aunque nosotros muchas veces, esto es como las bodas de Caná, ¿no? Antes de que nosotros estemos al tanto de los problemas, ya ella está velando por nosotros, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues yo pienso que efectivamente la fiesta de este año pues es una manera de también de expresar a la Virgen pues nuestros deseos, nuestra voluntad de que en definitiva pues la convivencia humana, la situación social, económica, etcétera, pues vaya mejorando, en fin, es poner nuestras vidas en manos de la Virgen. Tú estabas diciendo ahora mismo que detrás de cada una de esas caminatas o de esas promesas hay una historia, ¿no? Y eso es verdad,
sí.
Es decir, las personas tienen sus limitaciones, sus dificultades, y por tanto digamos que es indescriptible, ¿no?, lo que hay detrás de cada una de esas personas que se acercan a Candelaria por un motivo o por otro, y eso pues es siempre de expresar, y yo de alguna manera decir que es la fe de la gente en María y en Jesucristo, su Hijo, ¿no?
Es que aquí quería incidir en este tema y comentarlo con los dos, ¿no? Quiero decir, en estos tiempos que corren, ¿no? En esta época en la que hay corrientes de pensamiento que intentan generar, en fin, no quiero meterme yo en muchos líos, en determinados estados de opinión, vamos a decirlo así. Cuando llegan estas fechas, yo creo que es la contestación, José Ramón, de que la fe sigue más viva que nunca. Y la fe en la Virgen sigue más viva que nunca, ¿no?
Ciertamente, un punto de apoyo es la Virgen de Candelaria. Sí. La Virgen de Candelaria está manteniendo, ¿no? Como faro de todo el archipiélago, está manteniendo la fe de la gente sencilla, pero también de otras personas que, a veces sin fe, han llegado y aquí han recuperado la fe. Porque hay muchas personas que han llegado, bueno, pues como llega un turista cualquiera, pero justo salen de la basílica y algo les ha tocado. El encontrarse con una madre, el tocarse, encontrarse con una virgen, la Virgen de Candelaria, les ha cuestionado. Y de nuevo vuelven, bueno, pues a recuperar lo que no han perdido, porque la fe no se pierde. Si uno es cristiano, la fe no se pierde. Otra cosa es que la tengan latente, ¿no?, en su vida. Lo que queremos es que esa fe reactive de nuevo pues la vida de esas personas y la sigan nutriendo, la sigan alimentando, fortaleciendo, pero también la sigan defendiendo, porque lo importante es que hoy lo que necesitamos es que las personas no solamente, bueno, pues sean personas creyentes, sino sean también personas que defiendan la fe en cualquier rincón, en donde estén presentes. Bien, pues ese valor, esa energía, esas ganas las llevan una vez que llegan a Candelaria y salen de aquí, ¿no?, tocados en ese momento por la mirada de la Virgen, por el cariño de la Virgen, por la ternura de la Virgen, ¿no? Salen de aquí con más fuerza, con más esperanza, con más ilusión. Bien, pues eso es lo que hace la Virgen de Candelaria como faro, ¿no?, del archipiélago canario.
¿Comparte esta reflexión, don Bernardo?
Sí, justamente porque efectivamente hay gente que va para expresar su fe, pero al mismo tiempo también las celebraciones de la Virgen despiertan y provocan de alguna manera. Y la palabra provocar es una palabra muy bonita, porque pro es promover y vocar sí. Es llamada, ¿no? Por tanto, se suscita en muchas personas al contemplar pues la imagen de la Virgen, las fiestas, o a otras personas que con su fe pues van a Candelaria. Eso despierta y ayuda y estimula la vivencia de la fe en otras personas, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que las fiestas expresan lo que creemos y al mismo tiempo lo alimentan, lo incrementa, ¿no?, lo fortalece.
Bueno. Don Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos en una fecha tan señalada. Un abrazo fuerte.
Siga usted evangelizando también en La Palma.
Venga.
Damos las gracias a nuestro obispo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues Ramón, vamos a seguir saludando protagonistas. Yo me he quedado con la estampa de uno de los amigos que hace la representación de la aparición de la Virgen a los Guanches, ¿no? Y que nos contaba un poco cómo había pasado de generación en generación desde su abuelo. Yo creo que es uno de los puntos más emotivos del fin de semana, ¿eh?
Ciertamente, el encuentro de los Guanches con la Virgen, bueno, es un recuerdo de algo que pasó. Pero lo que yo siempre, y además les he dicho el otro día a un grupillo, hay que revitalizar ese encuentro. Sí. Ese encuentro con María tiene que servir también para que después, no solamente un día al año, sino a lo largo de los 300 días, 365 días del año, también la Virgen esté presente. Esté presente en los trabajos de cada día, en la convivencia de cada día, bueno, pues en lo que es, en esos valores que construyen. Bueno, pues también, no solamente un día, el amor a una madre tenemos que manifestárselo cada día, no solamente una vez al año, sino todos los días ese cariño. Y lo importante es eso, que pasó cuando fue el encuentro en el pasado, en este revitalice el presente, pero siempre teniendo en cuenta a las nuevas generaciones que vienen en el futuro. Claro. Lo que tenemos que hacer es transmitir pues esas vivencias, esos valores, esas experiencias, para que nuestras jóvenes generaciones vuelvan de nuevo, cuando ya nosotros no estemos aquí, a dar a conocer, pues en este momento, su amor, su devoción, su cariño a la Virgen de Candelaria.
Muy bien, don José Ramón Jamio, gracias. por acompañarnos, de
gracias
verdad.
Gracias a ustedes
por... Esas son estampas que nos dejan estos días, como por ejemplo la cara de emoción de Maricruz cuando ha bajado a ver a la Virgen, que te me has emocionado, Maricruz, ¿eh? No, no, yo no, no te gusta que te lo diga, pero te has emocionado.
No, claro que no me gusta. Bueno. No me gusta
pero
nada.
A mí me emociona verte.
Pero creo que es bueno manifestar.
Claro que sí.
En este
momento. Sí.
Las lágrimas, no. Dios no ha creado las lágrimas en las personas, pero quedan bonitas en una mujer como en un hombre, porque son manifestación de ternura.
Claro.
Pero es bueno emocionarse y al mismo tiempo, bueno, pues comunicar las emociones. Es que cuando vemos una cara hierática no nos dice nada, pero cuando vemos una lágrima nos emociona y nos enternece. Claro. Yo creo que las personas, hombres y mujeres, bueno, pues también las lágrimas expresan, ¿no?, esa experiencia interior, ¿no? No solamente de dolor y de sufrimiento, sino sobre todo, también ojalá siempre manifestasen esos sentimientos de alegría,
de
encuentro, claro, de emoción. Claro. Pues es bueno, siga manifestando, porque necesitamos verles. Claro. Necesitamos verles.
José Ramón, muchísimas gracias, de verdad. 11:34, estamos en directo, estamos en hoy desde la Vía Mariana de Candelaria, en directo, en simultáneo, todas las emisoras de COPE, La Palma, COPE, Tenerife, La Gomera y El Hierro. Hacemos una pausita publicitaria y seguimos con más protagonistas, claro que sí.
Este viernes 12 de agosto, La Mañana de Tenerife se traslada en directo a Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en Candelaria para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 12 de agosto, vive la radio en directo con La Mañana de Tenerife. Vive Candelaria, siente la patrona por la radio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en La Mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Te imaginas en el centro de La Laguna, en la Plaza del Adelantado y en el Parque Tecnológico de las Mantecas en concierto? Pues ven el próximo viernes 12 de agosto con las actuaciones de Marwan con banda, Fito Siloé, María al revés y Lenis Rodríguez. Y el sábado 13 de agosto, Nino Segarra. Disfruta de nuestro ciclo de conciertos. Las noches de La Laguna. Entrada libre. Consulta el programa completo en ayuntamientolalaguna.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vive Candelaria, siente la patrona por la radio. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
las 11:38 minutos. Este año, bueno, la celebración aquí en Candelaria quiere hacer un guiño, por motivos obvios, ¿no?, a la isla de La Palma. Y este año el autor del cartel y el pregonero de estas fiestas es el cantante palmero Luis Morera, que todos los oyentes de la cadena COPE conocen perfecta y sobradamente. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues muy bien. Todo bien.
Supongo que contento de haber podido también poner tu granita de arena a estas fiestas de la Virgen de Candelaria, ¿no?
Bueno, fue un día precioso, ilusionante para mí, porque podía expresar muchas cosas que tenía pendientes a cara a las instituciones, con respecto a la cultura, cómo está la cultura ahora mismo en Canarias, sí, con todo eso. Lo quería centrar el pregón dentro de, ya que la Virgen de Candelaria es la candela y la protectora en líneas generales de todo lo que nos acontece en Canarias, pues nada, una petición hacia ella y al público que estaba allí escuchando y recibió muy bien mi mensaje de lo que quise expresar con respecto a los momentos que vive la cultura hoy en Canarias.
Reivindicabas un poco la necesidad de potenciar mucho más el rigor de todo lo referente a la cultura y hablabas un poco de esta tierra se está alejando peligrosamente de su identidad. ¿Por qué crees que se está alejando de su identidad?
Bueno, es que es evidente. Yo creo que esa pregunta te la habrás hecho tú mismo y todos sí. Nos la hacemos, todos aquellos que nos preocupa en la dirección que está llegando la cultura en Canarias.
La globalización es un fenómeno que está ahí, que nos está trayendo cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, ¿no?
No, el primer fenómeno que ocurre es que las instituciones menosprecian y se valoran muy poco la cultura en Canarias, porque seguimos, y cada vez más peligrosamente, trayendo y fomentando más lo de fuera que lo de dentro. Cuando hablo de eso, hablo de toda la diversidad cultural, hablo de todo, sí, el abanico que produce Canarias. Canarias, hay un talento totalmente marginal que está ahí, y muchos de los artistas, donde me incluyo, porque ya llevo mucha trayectoria, y la fruta se tiene que caer de maduro por todo lo que he luchado. Pero imagínate toda la gente que está detrás, que se queda en la nada. Mucha gente que se tiene que ir fuera, y sigue ocurriendo. Nuestras generaciones se van fuera a enriquecer otros países. Eso no se puede permitir. Los músicos, los canarios, tengan que crecer fuera para venir grandes de fuera hacia adentro. Debe ser todo lo contrario. Tenemos que cambiar el chip, porque es un pueblo que termina desapareciendo, absorbido por la globalidad y toda la... Es tremendo lo que vivimos. Yo creo que mi pregón, ya no hablar de la historia de Candelaria, porque todos sabemos lo que significa la propia imagen, pero yo le pedí a la propia Virgen y a lo que somos, que la cultura de un país es la imagen de un país. No podemos estar dando la imagen que estamos dando ante el mundo, y esa imagen de valorar otras. Mucha gente que viene a vernos, ver nuestra cultura y ofrecemos la de otros países. Estamos locos.
Claro. Claro, efectivamente. Bueno, por eso en fiestas como esta, pues hay que hacer como el Ayuntamiento de Candelaria, apostar por nuestra gente, ¿no? Con Luis Morera, con Saúl Sanet, que estuvo también actuando en ese pregón.
Precioso,
¿no? Con Olga Serpa, con José Vélez, que la verdad que ver a José Vélez siempre es un placer,
pues
¿no?
Sí,
y salpica mucho sus actuaciones, en fin, hay que apostar por lo nuestro, Luis.
Pero que hay mucha riqueza en Canarias y muy mal aprovechada, y te digo que hay gente joven que se tiene que ir fuera, y donde están creciendo fuera, porque en su propia casa no se les valora. Ahí hay que apostar, hay que invertir el dinero en la cultura en Canarias. Es de una pobreza tremenda, me refiero en todas las áreas de los ayuntamientos. El área de cultura es la menos que recibe dinero. Cuando hablas con un agente cultural, todos se quejan y dicen, mira, no puedo porque no tengo dinero, qué tal, y después ves cómo se destinan otras cantidades a otras cosas. Que te digo, cuando digo otras cosas es porque en prioridad, ¿no?, la cultura es la imagen de un país, y estamos en un error continuo, nuestras fiestas se convierten en charangas, todo está cambiado, nos creemos que por multitud es calidad, y eso es todo lo contrario. La multitud amorfa, sin contenido, nos lleva a los botellones, a las meadas, a las cosas desagradable, y alegría por alegría hay que tener fundamento, hay que tener un poquito de amor a la patria, a nuestras cosas, para presumir. Vete a Andalucía para que veas todas las generaciones de músicos que están saliendo, y cómo ese país está recorriendo el mundo, y cómo cantan esos niños desde pequeñitos. Y eso lo tenemos aquí en Canarias y no se valora.
Claro. Estoy pensando, mira, me nombraron las nuevas generaciones, por ejemplo, aquí en Canarias, chicos muy jóvenes como Quevedo, como Cruz Cafuné, que han triunfado incluso a nivel mundial y han tenido que irse fuera para hacerlo, ¿eh?
Estoy hablando... Eso es lo que no se puede permitir. O sea, yo ya estoy agotado de ver esa de ver y sentir ese desprecio hacia lo nuestro. Tenemos ese el complejo del conquistado. Si todavía seguimos con esa neura de la conquista, todavía estamos ahí. Tenemos que progresar. Canarias ya no espera más. Si no se puede estar recibiendo a la gente por los muelles con batucadas ni con zambas brasileñas. Eso es absurdo. La gente que viene a ver nuestra cultura viene a ver nuestra cultura. No un retal de Brasil, y encima nosotros imitando otros países que cuando imitan ya eres un secundón o más todavía. Ver una mujer nuestra bailando samba cuando vas al salsódromo de allá y tú ves cualquier persona como que tienen el ADN en el cuerpo. Y mira, los únicos que están haciendo ahora mismo por la cultura canaria son los simplistas, las nuevas generaciones, que a raíz de José Antonio Ramos, de Germán López, de todos ellos, está creciendo, se soporta un poco más y se escucha el aire de nuestra tierra afuera.
Pero bueno, eso pues vamos a quedarnos con ese mensaje, de apoyar a la cultura canaria, que eso es muy importante.
En toda su diversidad, totalmente, amigo.
Sí, señor. Y por nuestra identidad, efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos. Vale, un saludo.
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Siempre es un placer saludar, y además lo bien que nos recibe, no me canso de repetirlo, el esfuerzo organizativo, la capacidad, el buen hacer, hay que destacarlo, de todo el equipo del Ayuntamiento de Candelaria. Alcaldesa Mari Brito, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad, sí, muy contentos de tenerles aquí también hoy con nosotros y ya, como comentabas, preparados para recibir ya a todos los peregrinos en Candelaria.
La conversación hoy con Mari Brito va a ser nuestro tiempo de análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, estábamos hablando de 100.000 peregrinos, que a mí me parece una barbaridad. Sí. Y me decía ahora el prior de la Basílica que a lo mejor nos quedamos cortos, que están viendo una sensación de ganas después de 3 años tremenda, Mari.
Sí, ¿no? Así es. Hace unos días comentábamos también con el prior, efectivamente, sí. Con los actos que nos hemos pues podido encontrar. El otro día celebrábamos ese centenario, ese siglo después de que los dominicos tuvieron que abandonar Candelaria, volvieron, y hacía un siglo sí. que están aquí con nosotros. El otro día con la festividad de Santo Domingo también, y con el prior agradezco, si me permites, aprovecho para agradecer siempre la labor de la comunidad de padres dominicos como custodios de la Virgen en Candelaria, pero también por la labor de cohesión social que ellos también realizan en colaboración siempre con los servicios sociales municipales. Y yo insisto, creo que es muy desconocida, pero a mí me gusta siempre hablarlo, porque de verdad que colaboran mucho con nuestro pueblo y sustentan mucho a nuestro pueblo, así que muchísimas gracias de verdad. Y sí, esas cifras él nos ha comentado, que ya han estado recibiendo grupos parroquiales de muchas zonas de la isla, de sí. muchos municipios, grupos organizados del norte, del sur, fundamentalmente del norte, pero de toda la isla al final, de otras partes también, turistas extranjeros, en fin. Creemos que van a venir.
Hay muchas promesas que
sí,
cumplir.
Sí, exactamente. Y si bien el año pasado se invitaba a sí. hacerlo otros días del año, no cabe duda que los días principales son los que todo el mundo espera. Con lo cual, contentos de que esas miles de personas, la noche del 14, yo la espero con mucha ilusión. Para mí siempre es el acto, o a mí al menos, que me transmite más de las fiestas, sí. cuando la Virgen está en la calle, cuando todo el mundo, de una u otra manera, bien por fe, bien por ese sentimiento de espiritualidad que todos tenemos, que todos albergamos, lo que vemos esa noche del 14, la verdad que es irrepetible cualquier otro día sí, del año, así sí. que lo esperamos con mucha ilusión.
Yo sé que hay muchas historias detrás, ¿no? Pero, por sí. ejemplo, yo tengo mucho cariño, también por mi estancia en la información uh-huh. deportiva y tal, uh-huh. de los que vienen corriendo, ¿no? De los sí. que hacen la peregrinación, uh-huh. traen el ramo de flores. Es un momento como muy emocionante, sí. de las muchas estampas emocionantes que nos dan sí. el fin de semana, ¿no?
Sí, justo también. Otros años intentamos ver de qué manera se podía organizar, pero finalmente las sí. condiciones sanitarias y las restricciones no lo permitieron. y este año también desde el primer momento que ya veíamos que todo se podía retomar, quienes primeros también acudieron al ayuntamiento para ver cómo lo organizábamos eran los responsables de la marcha atlética. Ellos llevan también con mucha ilusión organizando durante muchas semanas, con las inscripciones, con toda la organización, junto a los compañeros de deportes, y de verdad que sí, muy ilusionados también con esa iniciativa.
Le he pedido un mensaje al prior de la Basílica y al obispo desde el punto de vista estrictamente religioso, un poco a toda la gente que nos está escuchando, pero a la alcaldesa de Candelaria, ¿qué le diría a toda la gente que nos escucha de fuera de Candelaria que va a venir estos días a la Villa Mariana?
Pues yo les diría que de verdad que esta es una oportunidad para ser de nuevo felices con algo que nos transmite tanto como esa ese momento de encuentro con los otros, de saber que compartimos un sentimiento común, de saber que a todos nos une una misma luz, que es la Madre de Candelaria, la que nos protege, la que nos cuida, y que ante ella todos somos iguales, y que desde luego yo creo que sentir eso para mí es de lo más importante que nos podemos encontrar en la vida, así que aprovecho para invitarles a que nos visiten, a que visiten a la Madre, a que vengan con sus familias, que aprovechen los momentos que nos brinda estar con nuestra familia y con los demás, porque a veces son muy poquitos y cada momento que pasamos es irrepetible. Así que aprovechen de verdad para ser felices y para vivir junto a todos unos momentos que creo que todos esperamos con mucha ilusión.
Estamos escuchando ahora a un reivindicativo, culturalmente hablando, Luis Morera, y la verdad que, hombre, yo veo el programa de un poco estrictamente cultural, Olga Serpa, Los Abandeños, Bohemia Lanzarote, el propio Luis Morera, que el otro día estuvo con Saúl Saner, y José Vélez, caramba, o sea, que más canario no puede ser, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, creo que no somos sospechosos nosotros de no apoyar al sector cultural, al contrario, creo que siempre, especialmente en los momentos más complicados de la pandemia, siempre tuvimos nuestras puertas del cine viejo, en este caso abiertas para todo el sector, donde muchos colectivos, muchos grupos, todas las personas que trabajan en el sector, desde quienes actúan, a quienes producen, a quienes, vamos, cualquier elemento que es necesario para celebrar un evento, nosotros con las restricciones, con estricto cumplimiento de las normas sanitarias, en nuestro cine viejo siempre estuvo abierto. Justo cuando salimos del confinamiento, el 3 de julio del 2020, abrimos la puerta y nos ha cerrado. Y ahora, pues, con los actos en la calle, sí es verdad que se han retomado. El año pasado en Santa Ana ya hubo algunos conciertos en la plaza, pero los de la patrona sí que se recuperan este año, porque es verdad que también había que ponderar un poco pues cuántas personas podían acudir, la inversión que había que realizar, y bueno, finalmente nos limitamos al cine viejo, pero este año ya y Santa Ana, y este año ya con la Plaza de la Patrona, pues en todo su esplendor, con estos grupos que has comentado. Nosotros siempre entendemos que esta fiesta y todas deben tener ese carácter marcado de identidad canaria, de artistas de nuestra tierra, porque son maravillosos, son magníficos, y muy de acuerdo con Luis también en quizás, bueno, él tiene su estilo y de verdad que es muy respetable y totalmente legítimo, y ciertamente nosotros creo que aquí tenemos magníficos artistas que merecen esta oportunidad siempre en las fiestas que más nos identifican.
Claro, recuerdo que hay otros momentos que estábamos anunciando el concierto de Los Abandeños, que después se tuvo que suspender.
Fue justo.
O sea, sí.
Y de verdad,
hay que esperar que estos tiempos han pasado ya.
Esperemos. Sí, es verdad que Los Abandeños para nosotros también ha sido un símbolo de esta fiesta. Ya desde hace muchos años cierran el ciclo de conciertos, de actos culturales de la fiesta. El día 20 será su concierto, el día 21 termina la fiesta con la octava, con los actos litúrgicos y de la Eucaristía y de la procesión. Y sí, el concierto de José Vélez también muy esperado. Es la primera vez que actúa en Candelaria. Y para nosotros también, pues, un honor que haya querido aceptar el estar con nosotros, y creo que va a ser un gran espectáculo, de verdad. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de verlo anterior, y realmente me pareció magnífico el espectáculo que él ofrece.
Ya lo hemos comentado esta semana con los responsables del Cabildo, pero yo creo que no está de más repetir una vez más responsabilidad a la gente que venga a peregrinar por esos montes, no sé, por la autopista, por supuesto. Eso yo creo que
está prohibido,
la primera premisa que hay que reiterar, y después con responsabilidad por
sí.
Sí, sí. El norte, el área metropolitana, donde sea.
Justo, sí. Nosotros por eso es verdad que si bien las condiciones van a permitir, las condiciones climatológicas, transitar por los senderos tradicionales, y sabemos que es una tradición muy querida también por muchas personas, sobre todo en el norte de la isla, ciertamente, y lo que hemos vivido hace algunas semanas nos invita, o yo recomendaría, que la peregrinación fuera a través de la carretera vieja, de la TF28. Va a haber dispositivos de transporte público, gracias a TITSA, y aquí en el casco de Candelaria, gracias a nuestro taxi compartido, el transporte a la demanda, va a haber rutas gratuitas desde la tarde del día 14 hasta la mañana de, hasta el mediodía del 15, para que todas las personas, bien con TITSA desde la zona metropolitana, sí, o bien con su vehículo privado en los aparcamientos que siempre tenemos a disposición en Rambla de los Mensellos, aquí junto a la Guardia Civil, pues puedan dejar sus vehículos y trasladarse a la zona donde van a tener lugar pues la mayoría de los actos, porque al final siempre con esa responsabilidad también de cuidar nuestro entorno y de ser muy responsable y de cuidarnos, que también el virus está todavía por ahí y esa responsabilidad individual y colectiva siempre debe estar muy presente, ¿no?
Efectivamente. Me quedan 5 minutos, pero quería hacer alguna cuestión de actualidad también a la alcaldesa Candelaria y presidenta de la FECAN, como sí, todos nuestros oyentes saben. No me resisto a preguntarle por las dos polémicas que tenemos ahora de dos instituciones nacionales que se van a implantar en Canarias y que hay cierta pugna, vamos a decirlo así, entre, en el caso de la Agencia Europea del Turismo, entre Tenerife, uh-huh, Gran Canaria y Fuerteventura, y en el caso del Instituto Volcanológico Nacional también, entre Tenerife y La Palma. ¿Cómo ve estas dos cuestiones la presidenta de la FECAM?
Bueno, yo creo que son dos cuestiones tan trascendentes y tan importantes que desde luego deberían concitar la unión y no la discrepancia, sí, creo yo. Yo creo que al final, cuando se toma una decisión de este tipo, se valoran muchas cuestiones en el territorio de la que estén, digamos, alineadas con la naturaleza de las dos instituciones, en este caso de los dos organismos que aspiran. Es verdad que cualquier implantación de este tipo de organismos comporta un movimiento tanto social como económico importante allí donde esté, y yo confío en que los responsables de tomar la decisión sabrán analizar y que
estemos... pero me está saliendo por la...
pero es que, hombre, yo no sé, la verdad es que no he tenido la oportunidad de hablar con los compañeros, que he visto alguna noticia, he visto algún anuncio, y bueno, creo que todos estamos a disposición. A mí también me gustaría que en Candelaria se albergara, pero quizás,
¿Hay algún municipio que se ha ofrecido ya? Sí, Santa Cruz para la Agencia Europea del Turismo, y el Portal Cruz se ha ofrecido también para el Instituto Volcanológico.
Sí, sí, hombre, yo creo que...
¿Ofrecemos Candelaria también o no?
Bueno, nosotros creo que tenemos que resolver algunas cosas estructurales todavía para... Y cualquier símbolo de progreso es importante para un municipio, pero yo creo que debemos confiar en quienes deben tomar la decisión también. Y lo que sí tenemos es no dejar de trabajar en nuestros municipios para contar con todos esos servicios que son necesarios para albergar un organismo de ese tipo.
Vamos a decir que ha sido una respuesta hábil por parte de la presidenta de la FECAM, que por otra parte tiene una oratoria fluida y capacitada.
Pero es que créeme que mi papel aquí como institucional de la Federación no me puedo posicionar al lado lo entiendo. De un compañero u otro, porque todas las peticiones son legítimas y respetables, pero es verdad que yo honestamente pienso que quienes tienen que tomar la decisión valorarán por encima de todo lo que se alinee con la naturaleza de las organizaciones que se van a implementar, porque eso al final despliegan el resto del territorio. Por eso no creo que deba haber tampoco, somos un territorio muy pequeño, aquí estamos todos relacionados y yo creo que también tenemos algunas tareas pendientes a nivel turístico, a nivel, y por ahí yo creo que hay más sostenibilidad que quizás por un organismo que, bueno, sí, tiene su impacto, pero necesita también unas condiciones que quizás no todos los municipios pueden ofrecer.
Ya. Una última cuestión. Aquí en COPE Canarias presumimos de estar muy cerca de la gente, de nuestros oyentes, del pequeño comercio en este caso también. Siento curiosidad, ¿qué le ha transmitido el pequeño comercio de Candelaria con estas nuevas medidas famosas de ahorro energético, de los aires acondicionados? ¿Qué un poco feeling hay? ¿Qué sensación le ha transmitido el ayuntamiento?
Bueno, pues si la verdad, tiempo. Yo creo que estos días nos han dado poco tiempo, la verdad, de tomar el pulso un poco de cómo está siendo el impacto. Yo creo que hay bastante responsabilidad por parte de todos. Sí. Es verdad que nuestros comercios son pequeños, que quizás el impacto de ahorro energético quizás se pueda ver más en otro tipo de superficies comerciales. Aquí no hay tanto problema,
ese pequeño comercio se ha quejado en otras localidades, diciendo, oye, bueno, es que la gente le va a costar entrar más, a lo mejor, incluso la restauración, no han tenido ese sentimiento.
No, la verdad es que no. De hecho, nosotros es verdad que estos días estamos muy pendientes de la fiesta y es verdad que no hemos quizás tenido, digamos las peticiones que nos han hecho llegar no van en ese sentido relacionadas con el decreto de ahorro, sino más bien con los horarios de apertura. Hemos habilitado un horario extraordinario tanto el día 13 como el día 14.
Esos días hay mucho movimiento económico para
ellos,
¿no?
Claro, sí, entonces no, quizás no ha tenido tanto impacto en estos días. O no me consta a mí, no sé si a la compañera de comercio le han trasladado algo, pero aquí, vamos, no hemos tenido constancia de esa, no nos han trasladado nada, la verdad.
Ya. Bueno, lo importante es que comienza el fin de semana grande, que este año además coincide en fin de semana y eso va a producir que venga pues muchísima más gente, seguramente. Sí. Y
todo. Sí, desde el sábado ya, como te decía antes, ya hay grupos que ya han venido. Pues ayer tarde yo vivo en la zona de Igueste y ya veíamos como peregrinos ya venían por la carretera vieja y algunas personas ya se disponían, ya se adelantaban a estos días centrales, pero sí, es verdad que la afluencia masiva se espera la noche del 14.
Habría que hacer un consejo de utilizar transporte público, intentar un poco evitar el coche también lo más pequeño posible, ¿no?
Sí, efectivamente tenemos en el intercambiador en Santa Cruz, en la zona metropolitana, pues se ha habilitado ese parking gratuito para esos traslados hacia Candelaria, con esas han puesto a disposición más de 25.000 usuarios, o sea, viajes más de personas para que se puedan trasladar a Candelaria y bueno, y toda esa noche pues se invita a dejar el coche allí y que puedan venir en guagua hasta Candelaria, volver y que todo se, vamos, y también contribuir a la sostenibilidad medioambiental del entorno y del espacio físico, que no tenemos aparcamiento para todo el mundo y bueno, y de verdad que
el espacio es el que
sí, exactamente, sí.
Muy bien. Alcaldesa María Brito, gracias como siempre por recibirnos.
Muchísimas gracias de verdad a ustedes. Gracias por
todo. Ha sido nuestro tiempo de análisis en el día de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Diez segunditos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos al Boletín Informativo Nacional. Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en España y el mundo. Seguimos con una hora de radio hasta la una, aquí, hoy, desde Candelaria. Venga.